la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Yo quiero hacer una pausa de lo que estábamos haciendo en la carta a los romanos y ir a Josué capítulo 1. Y vamos a hablar de la familia. Vamos a terminar este fin de semana apoteósico, ¿verdad? Con todo el poder de la palabra de Dios que se encuentra en este pasaje que casi todo el mundo conoce y aprecia en Josué capítulo 1. Pero lo vamos a ver a la luz de la familia, ¿ok? Así que hoy no es un sermón convencional. Van a ver que a pesar de que el papelito se ve igual y las notas se ven igual, tal vez no sea igual que siempre. Ahora, miremos y pensemos en la historia. Dios creó este mundo, creó el universo entero. Y cuando Dios hizo todo esto, hizo un orden increíble. Esta mañana, en el servicio en inglés, estaban orando acerca de la creación y el hermano que estaba orando decía, el sol está en su sitio, el sol nos da su calor, el sol nos da su luz y todo lo demás. Yo me puse a pensar, ¿se puede imaginar si el sol se acercara una milla más, media milla a nosotros? Los huimos, nos quemamos. ¿Se puede pensar en eso? Que el sol puede estar a miles y miles y miles de millas o millones de millas de nosotros, sin embargo, si se acerca una milla, estamos fritos, como dice Chusito, estamos fritos. Si la luna se sale de su curso solo por un poquito, nos fuimos. Cualquier cosa que suceda, por mínima que sea, se acabó. O no, así no es. Se acabó. Todos ustedes han oído eso. Ahora, la cuestión es que Dios hizo un orden, hizo algo increíble que nosotros no podemos entender. Ahora, ¿por qué Dios hace todo esto? Para que pudiera haber vida en este planeta. Para que pudiera existir la vida. Y la vida, la corona de la vida es usted, soy yo. La creación, el ser humano que Dios hizo para vivir sobre este sistema, somos nosotros tan especiales. Ahora, Dios hace todo esto para nosotros, para que subsistamos, para que vivamos y para que mucho más que subsistir podamos encontrar gozo en todo esto y vivamos vidas abundantes. Ahora, Dios comienza todo esto y pone sobre la tierra inmediatamente una familia, Adán y Eva, un matrimonio. Y por ahí empieza, con la familia de Adán y Eva. Bien sabemos que de allí hubo problemitas. Hubo algunos problemas, entra el pecado y se forma el lío, mejor dicho. En mi país dicen, se formó un titingó. Todavía estoy averiguando qué es eso. Pero bien que se forma ese enorme problema, pero Dios sigue trabajando en la familia y luego envía a otra familia, la familia de Noé. Construyen un arca y a través de la familia de Noé, Dios salva a su familia para empezar nuevas familias. Por ahí entonces Dios decide escoger a cierto hombre con su familia llamado Abraham. Y le dice, sal de tu casa y de tu parentela a un lugar y me vas a seguir a donde yo te voy a llevar. No sabe para dónde vas, pero yo sí sé. Y Abraham no sabía. Sin embargo, asimismo levantó todo, empacó y se fue siguiendo al Dios viviente. Ahora, vemos luego la familia de Jacob, que se convierte en Israel. Y seguimos viendo familia tras familia tras familias hasta que llegue a su casa. Y Dios quiere trabajar con tu familia. ¿Sabías eso? Pero en medio de todas esas familias está la familia de Josué, que es la que quiero que hablemos un poco hoy. Claro, igual que nosotros fueron confrontados con muchos, pero muchos obstáculos y dificultades en la vida. Pero vivimos y sabemos que Dios ha hecho promesas. Y aún en medio de las dificultades podemos contar con ellas. Ahora, Sabemos también acerca de esta historia que el pueblo de Dios venía vagando por el desierto por 40 años, sin rumbo. Pero es como que Dios detiene al pueblo y le dice, paremos aquí. Moisés se va con él y pone a Josué y le dice a Josué instrucciones. Eso es como que cuando usted va y usted llega aquí abajo al expressway y para en la luz roja, ya hay una encrucijada. Usted puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha, puede seguir, puede hacer lo que usted quiera. Pero en esa luz hay una entrada, una rampa que le deja saber por aquí se sube al expreso. Y usted se sube. Entonces Dios está allí en ese semáforo y le dice a Josué, ahora sí, detengámonos aquí, porque Moisés ya no está, ahora estás tú, y desde que estás tú, ahora te voy a dar instrucciones, te voy a decir el camino por donde debes ir. Y comienza Dios a darle instrucciones a Josué para él, para su familia, para el pueblo entero, lo cual podemos tomar para nosotros, para la iglesia y para nuestros hogares. Y como que Dios le cité, le dice, enciende el GPS, el GPS, en inglés GPS, ¿verdad? Global Positioning Satellite or System. En español GPS, ya usted sabe lo que significa. Garantizado, el pastor sabe. ¡Ja! No, mentira, saben que eso es broma. De verdad. Pero entonces es allí donde Dios les dice, detengámonos, hablemos un poquito, porque de aquí para allá les voy a abrir el camino para que ustedes entren en ese lugar que ustedes han estado esperando, el cual yo prometí y no fallo, la tierra prometida. Ahora, hoy yo quiero que en este lugar nosotros podamos tener la seguridad de que si usted toma la entrada y la rampa correcta al expreso de Dios, usted va a llegar a su destino sin problemas. No va a haber nadie que lo detenga. Vamos a llegar a nuestro destino como familia y como iglesia. Y no solo eso, ¿cuál es el destino que Él promete? Dice allí que hará prosperar nuestro camino y nos dará éxito. Ahora, cuidado, porque ustedes saben que a mí no me gusta predicar del Evangelio de la prosperidad. Tengan cuidado porque el éxito no se trata de serme famoso. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Porque lo que Dios quiere para nosotros es prosperidad y éxito a la manera de Él. Y vamos a hablar de eso un poco hoy, pero yo quiero que al salir de aquí usted con su familia se hayan subido a la rampa y en el expreso de Dios listos para seguir adelante hacia su destino como familia. Amén. Así que vamos a leer en Josué capítulo 1 y ver qué dicen estos 9 versos que comienzan este libro. Yo leo siempre de la versión o de la traducción Las Américas, que a veces puede ser un poquito diferente a la suya, pero no se preocupe, vamos bien. Dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, comenzando en el verso 1 al 9, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Tengo que decirle eso a algunos de ustedes porque no parece que se levantaron todavía. ¡Levántate! Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, tu familia, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, a tus hijos. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como diga Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Tu familia no está sola. Sé fuerte y sé valiente con tu familia, porque tú darás a tu familia, a este pueblo, posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate, cuídate, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes, no te salgas del expreso, no te desvíes de ella ni a diestra ni a siniestra o a la izquierda, para que tengas éxito por donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él y día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te ordeno yo, dice Dios, no te he ordenado yo, sé fuerte y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas y vamos a empezar en los versos 3 y 5, 3 al 5, algunas cositas que puedo ver allí que son importantes. Primero, usted tiene que entender que el pacto de Dios se basa en sus promesas, no en las suyas. No está basado en su esfuerzo, está basado en las promesas de Dios. No está basado en tu palabra ni en la mía, está basado en la palabra de Dios. Son las promesas de Dios las que sostienen el compromiso, el pacto, el contrato entre Dios y nosotros. ¿Ok? Es el pacto de Dios. Este está basado en sus promesas. Ahora, pensemos en esto. ¿Por qué me doy cuenta? Porque dice allí que Él da. Y Él dice, yo les doy esta tierra, desde el río Eufrates hasta allá, hasta el mar Mediterráneo, hasta el Líbano, al norte, al sur, en todo lado, toda esa tierra, donde quiera que tu pie pise, es tuya. Ahora, claro que mucha gente toma estos versos para ir a decretar, declarar, reclamar y proclamar, y no se trata de eso. Se trata de algo que ya Dios dispuso y te dio. Yo no voy a ir a reclamar lo que Dios no me ha dado, pero tengo que tener mucho cuidado. Pero ahora, pensemos en eso, porque no nos vamos a quedar ahí enganchados. Porque lo primero que yo quiero que usted sepa, que es Dios el que da, y Él es el que decide cuánto le da a tu familia, qué le da a tu familia. Dios es el que da, Dios es el que decide, Dios es el que establece tu familia en amor, Dios es abundante, Dios es generoso, pero Él también pone los límites de la bendición que Él nos va a dar. Por eso no nos podemos mirar y fijarnos en la familia de fulano o de sutano o de allá y decir, ay, pero ellos tienen, ay, pero Dios le dio, ay. Confórmate con lo que Dios te dio, dale gloria. Porque cuando aprendas a apreciar lo que tienes, entonces te da más. Amén. Seamos correctos con esto, porque es Dios el que da y Dios nunca se queda corto. Dios no es, como dicen, pichicato. Dios no es maceta. Dios no es tacaño. Dios es generoso y abundante. Amén. Entonces tengamos fe. Creámosle que Él decidió darnos y Él es el que va a dar y Dios da. Número dos, Dios guarda. Dios es el que guarda. En inglés se me hizo mucho más fácil porque estas tres cositas son, you know, es sencillo. God gives, God guards and God goes. Pero no funciona en español con las mismas letras. Pero es Dios el que da, pero Dios también es el que nos guarda. ¿Cuántas veces dice allí? Mire, ahí en el verso 5 dice que nadie podrá hacernos frente. Nadie podrá hacerte frente. Póngase a pensar en eso. Nadie puede con tu familia. Nadie puede contigo. Si tú estás pensando que hay un enemigo que pueda venir contra ti y derribar tu familia, es porque no le has creído al que derrota a todos los enemigos. La mayoría de las veces cuando nuestra familia se viene abajo, le echamos la culpa al diablo, pero la culpa es nuestra. ¿Me oyeron? Antes de yo echarle la culpa a ese viejo loco, tengo que checar a este loco que está aquí. Noten que le dije viejo a él y no a mí. Porque es serio y esto es importante. La mayoría de las veces cuando nuestra familia se viene abajo, no es que el enemigo está haciendo algo, es que nosotros no estamos haciendo algo o estamos haciendo lo que no es. Somos nosotros. Claro, él tiene influencia y él trata y él busca la manera. Pero en realidad somos nosotros. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestra familia. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras vidas y saber que allí dice claramente, no hay nadie que pueda hacerte frente, dice en el verso 5, en todos los días de tu vida. Hay una promesa de Dios, yo te voy a guardar. Ahora, no solamente Dios entonces da y Dios guarda, sino que también Dios va. Y lo bueno es que Dios no se va, sino que Dios va con nosotros. Amén. Donde quiera que Él te mande, ya Él fue. Donde quiera que Él te guíe, ya Él fue. Donde quiera que Él te diga que vayas, Él va contigo. Eso es importante saberlo. Él dice, yo voy a estar contigo todos los días. Voy a estar con tu familia todos los días. Mi presencia será tu refugio, ¿ok? Tu roca y tu salvación están en Él. En Él está tu tierra firme. Él ha hecho promesas. Él prometió que te va a dar, prometió que te va a guardar y prometió que va a ir contigo. ¿Por qué? Porque Él te ha llamado y el llamado de Dios es santo. Te ha apartado para Él, ha apartado tu familia para Él, para bendecirte, para llevarte, para guiarte y para darte éxito y prosperidad. Pero vamos a hablar en un ratito de la parte nuestra, ¿verdad? Usted ha sido llamado y escogido porque Dios escoge y escoge la familia para trabajar con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Y nos pone en una familia llamada iglesia. Y yo quiero que usted mire alrededor. Esto es una familia. Se supone que nos comportemos como tal en vez de estarnos maltratando. Y si alguien te maltrata, perdónale. Y si has maltratado a alguien, pide perdón. Las personas que están sentadas en estas bancas contigo, deja de estarlas criticando. Probablemente tú estás peor que ellos. Cuando tú miras el pecado de otro y se lo cuentas a otro, estás peor que el que está pecando. Cuando empiezas a decir, con razón fulano está mal, con razón aquel le va feo, con razón aquel esto, tú estás peor que él. Deja de estar hablando. Dejemos eso, porque somos ¿qué? Una familia. Y la familia se protege, la familia se cuida, la familia pelea por la familia. Amén. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Yo voy a estar allí, yo estoy contigo. Yo te doy, yo te guardo, yo te protejo del enemigo, pero no te lastimes tú mismo. No se lastimen entre ustedes. Mire, la verdad es que Dios es el que da, es el que guarda y es el que va con nosotros. ¿Tenemos sus promesas? Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a mirar ahora el compromiso nuestro. Ya vemos que Dios cumple. Ahora nosotros cumplimos, ¿qué nos sucede? Que tenemos que comprometernos con Dios. ¿Cómo nos comprometemos con Dios? En los versos 6 al 9 nos dice, pero hay algo en el verso primero, o en el verso 2, perdón, que nos ayuda. Ya después que Dios le dice a Moisés, perdón, a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, ¿qué? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Deja de estar ahí parado haciendo nada! ¡Levántate! Tu familia necesita que le guíes, tu familia necesita que te levantes, que sirvas, que hagas, que ores, que leas, que busques. Y esto no es solo para papá, es para papá y para mamá y para todos en casa. Esto es para todos, la familia entera, no es solamente uno. Prepárate, levántate y cruza el Jordán. Si usted conoce la historia, sabe que Dios le dijo, van a cruzar el río. Y lo cruzaron en seco porque Dios detuvo las aguas. Y esto no es la primera vez que Dios hace algo así, porque había separado el Mar Rojo para que pasaran en seco. Y mire, si no pasaron en seco, caminaron sobre agua. Porque hay gente que quiere negar el milagro, que no pasaron en seco. Pues caminaron encima del agua, porque de una manera llegaron a otra. Y lo gracioso de todo, ¿verdad? El caso es que la gente dice, no, lo que pasa es que en el Mar Rojo hay un área que es bien bajito y uno puede caminar. Pues mira qué grandioso es Dios, que el pueblo entero, los 2 millones de personas que cruzaron, los judíos cruzaron al otro lado y los de Faraón se ahogaron en 2 pies de agua. El ejército entero, como quiera que la mires, como quiera que la trates de poner. La Biblia dice que pasaron en seco. Y yo le creo que llegaron allá sin un dedo mojado. Cruzaron el río Jordán sin un dedo mojado tampoco. ¿Y acaso Dios no puede hacer eso? ¿Cuántos dicen amén? ¡Ja! Al Dios que le servimos es demasiado grande, demasiado poderoso. Pero nosotros tenemos que tener un compromiso. Entonces, si sabemos eso, de levantarnos y cruzar y seguir los pasos de Dios. Bien, entonces, levántate y lleva a tu familia al siguiente nivel. Tú no quieres que tu familia se quede donde está. Tal vez te encuentras con tu familia en un mejor lugar que ayer. Guess what? ¿Sabes qué? Mañana puede ser aún mejor. A Dios no le gusta ir de regreso. A Dios no le gusta que miremos atrás. A Dios no le gusta que miremos atrás unless, si no es para recordar lo bueno, lo grande y lo poderoso que Él ha sido. Amén. para que entonces pongamos nuestra vista y esperanza hacia adelante. Pero nos dice a nosotros entonces que tenemos que levantarnos. Hemos sido llamados a levantarnos. Y eso significa que hay que ser obediente, hay que hacer lo que Él dice. Mire, hay que moverse, la familia se tiene que mover. Hay que ser fuerte y valiente, dice allí. Porque le dice, tienes que ser fuerte y valiente, Josué, porque vas a dirigir, vas a llevar, vas a liderar. ¿Cuántos de ustedes aquí son líderes? 3, 4 tengo. Se supone que aquí no hay uno, ni allá tampoco, que no sea líder. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, alguien lo está viendo y alguien lo puede seguir. Se supone que usted esté guiando personas a Cristo. Eso es ser un líder también. Usted no tiene que ser un líder de un grupo, o el pastor, o la maestra, o algo así. Usted en la escuela, joven, o usted lo dirigen, o usted dirige. O usted imita, o a usted lo imitan. En casa es lo mismo, en la familia. Mire, nosotros tenemos que entender que todos tenemos nuestra función de liderar, de ser y ir adelante, ¿verdad? Porque Dios quiere fortalecer la familia. Dios quiere darle valentía a la familia. Mire, el ser fuerte, cuando dice aquí ser fuerte y ser valiente, implica algo. ¿Usted sabe por qué Dios quiere que usted sea fuerte? Porque sabe que usted va a pasar dificultades en este mundo. Porque sabe que va a haber cosas pesadas en este mundo que usted va a tener que sacar del camino. Porque sabe que a usted le va a ir difícil. Porque sabe que a usted le va a tocar ejercer alguna fuerza en este mundo. Porque va a haber oposición. Y no estoy hablando de ser fuerte porque usted es el mejor para discutir y ganar los argumentos. No se trata de eso. A veces el más fuerte es el que menos dice. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿No? La Biblia lo dice, que el que puede controlar esa, puede controlar todo lo demás, el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es lo peor. Bueno, lo peor no es esto, nosotros somos lo peor usando esto. Dios nos haría un gran favor si nos corta la lengua. No, por favor, no. Hermana Mabel allá, no, feliz, ¿no? Pero pongamos esto en perspectiva. Si Dios nos dice que tenemos que ser fuertes, es porque vamos a tener batallas, vamos a tener que pelear. Pero sabemos que Él es el que pelea la batalla por nosotros. Y de hecho, me encantaría que usted se siga leyendo el libro de Josué en estos días. Porque si usted se fija, no bien pasa un capítulo 2 más adelante, se encuentran con alguien de frente. Y era el ángel del Señor, el guerrero, el que pelea la batalla por ellos. El que pelea por nosotros, mire, usted tiene que ser fuerte. Pero ¿sabe por qué usted puede ser fuerte? Porque Él pelea por usted. Y Él es su fortaleza. Tenemos que tener valor, tenemos que tener fortaleza. Porque Él ha prometido su incalculable poder. Y además de eso, nuestra familia tiene un incalculable valor. Así que hay que defenderla y hay que cuidarla. Nos toca ir a las líneas enfrente, a las trincheras y pelear por nuestro hogar. Usted ha sido puesto en esa familia. ¿Cuántos de ustedes escogieron su familia? Ninguno. Dios lo puso allí. Usted no pudo decir, yo quiero que ser el hijo de fulana y fulano. Yo no escogí a don Rosendo Rodríguez y Rosa Hilda Pérez para que fueran mis padres. Ni ellos me escogieron a mí. Dios me puso allí. Y llevo el ADN de ellos y usted lleva el de los suyos. Protéjalos, cuídelos y agárrese de ellos. Amén. Porque es la única familia que Dios le dio. Tengamos eso en cuenta. No los abandone, defiéndalos, dele valor. Tenemos que ser fuertes y tener valentía porque Dios quiere usar nuestra familia de alguna manera. Dios quiere, mire, la razón por la que Dios utiliza a la familia y utiliza a esta gente es ¿para qué? Para mostrar sus maravillas, para mostrar sus obras portentosas, para mostrar su poder y su amor sobre el mundo. Dios quiere llenar a tu familia de valentía. Nos quiere dar valentía. ¿Qué significa tener valentía? Que no voy a darme la vuelta y correr hacia atrás. No vuelvo atrás. Ustedes se la saben. No volver atrás. Que me va a dar suficiente valor para yo saber que no voy a ir hacia atrás. que voy a seguir adelante, que voy a poner mi vista en Él porque Él me va a llevar. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Abraham? Le acabo de comentar algo hace un momentito. Abraham estaba en su casa y Dios le dijo, párate y vámonos. ¿Para dónde vamos? ¿Eso a ti no te importa? Claro, estoy parafraseando. Y Dios se llevó a Abraham, Dios no sabía, sí, Dios sabía, pero Abraham no sabía para dónde iba. Pero Abraham no miró hacia atrás. Y Dios lo llevó, y llevó a su familia. El tener valentía significa que me voy a poner de pie sobre la roca, sobre lo sólido, sobre la verdad. Esta es la verdad. Yo tengo que pararme en esto. Si no me paro en esto, me hundo. Todo lo que usted, donde quiera que usted se pare, que no sea sobre esto, usted está en arena movediza. Punto. Y se acabó. Y ahí está su familia. Así que esto significa que Dios, al Dios que conocemos, nos va a decir el camino, nos va a llevar. Mire, suelte, suelte, suelte el timón. Que en el expreso hacia el destino de la prosperidad y el éxito de Dios, quien maneja es Él. No es usted. Usted es simplemente un pasajero. Disfrute el viaje. Amén. Tenga eso presente. Ahora, seguimos. Porque no solamente eso, ¿qué más tenemos que comprometernos? Tenemos que comprometernos porque necesitamos ejercitar nuestra fe a través de la ¿qué? La obediencia. La obediencia. Tenemos que ser obedientes. Si usted no es obediente, ¿qué es? Desobediente. No hay de otra. Si usted obedece en todo, es obediente. Si usted obedece en todo, menos una, desobediente. Qué triste, eso está difícil. Está difícil. Está difícil. Pero con Él sí se puede. Por eso le dice Dios a Josué, ten cuidado. Ten cuidado de obedecer. Ten cuidado. Conlleva mucho cuidado, mucho esfuerzo. Esto significa que tienes que proteger tu fe y la verdad. Tu obediencia es la prueba de que tú estás en la verdad. Necesitas obedecer, o sea, poner tu fe en marcha. Muchos de nosotros nos pasa, y a mí también, yo creo, pero no hago. En mi país también hay un dicho chistoso que la gente dice, yo creo, las que creen son las gallinas. No, o sea, tenemos que creer, pero el creer implica obedecer. Si usted cree y no obedece, no cree nada. Tenemos que creer en obediencia. La obediencia se trata, no es de saber lo que es bueno, sino saber hacer lo que es bueno. Hacer lo que es bueno. Que de hecho, hay algo importante en este capítulo que le tengo que decir. Yo se lo he mencionado antes, pero allí dice dos veces que nos va a dar ¿qué? Éxito. Dos veces menciona la palabra éxito. El camino de Dios, prosperidad y éxito. ¿Sabe usted qué significa la palabra éxito allí en el hebreo? Probablemente no. Significa hacer lo que es sabio o correcto. En otras palabras, el éxito es sabiduría para hacer lo correcto. Ay, yo creía que el éxito era la fama. Que todo el mundo me mire y me admire. Eso no es. El éxito aquí, en la palabra de Dios, en este capítulo, es sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Cuántos quieren eso? Ese es el éxito que queremos y necesitamos. Ahora, tenemos que ser obedientes. La obediencia requiere acción. No podemos decir, soy obediente y no hago nada. Porque le digo una cosa, la obediencia lleva esfuerzo. Si Dios me dice, ve, toma esfuerzo ir. Ahora, pastor, pero la Biblia también dice, estar quietos y saber que yo soy Dios. Hasta para estar quietos se necesita esfuerzo y energía. ¿Cuántos de ustedes se saben estar quietos fácilmente? No, estar quieto no es fácil. Hasta eso toma esfuerzo y obediencia. Es importante. Ahora, ¿qué significa? Que tenemos que ejercitar nuestra fe. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, en el verso 1, nos dice que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza. ¿De qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que yo estoy, pero sumamente convencido de lo que espero de Dios. Y sé y estoy convencido de lo que aún no veo. Tremendo esto, ¿verdad? De lo que se espera. Estamos hablando de vivir en esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza para sus hijos y para sus nietos? Amén. Debemos tener esperanza de que les va a ir bien, pero tenemos que hacer el esfuerzo para obedecer, para que les vaya bien. Usted puede esperar todo lo que quiera, pero si no hace nada, no espere nada. La esperanza no funciona si nosotros no la accionamos en fe y hacemos la obediencia hacia los principios de Dios. Entonces estamos convencidos y tenemos esperanza. Ahora, la palabra convicción, mira esto, la palabra convicción en Hebreos capítulo 11, en el verso 1, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa evidencia. Allí, evidencia, la evidencia de lo que no se ve. ¿Cómo usted tiene evidencia de algo que no se ve? ¿Cómo se tiene evidencia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos en la palabra evidencia y la evidencia es muéstrame, muéstrame. Cuando me muestres, esa es la evidencia. Pero la palabra evidencia ahí no significa eso. La palabra evidencia significa lo que es obvio a la mente y a los ojos sin verlo. ¿Vieron eso? ¿Será Dios poderoso? Obvio. Lo que es obvio sin verlo. ¿Será Dios hermoso? Obvio, y no lo he visto. ¿Vieron? ¿Será Dios grande? Obvio, y no lo he visto. Eso es lo que nos está diciendo allí. Lo que es obvio a tu mente y a la vista, aunque no lo veas. Eso es lo que estamos hablando. Mire, entonces nosotros a veces queremos, Dios, muéstrame, Dios, muéstrame, Dios, muéstrame. Y yo digo, Dios, ayúdame a creer lo que no me has mostrado. Ayúdame a creer, porque aunque no lo vea, yo sé que es obvio que tú lo puedes hacer. Eso es lo que tengo que creer para mi familia y tener conciencia en mi mente acerca de mi familia y lo que Dios puede hacer. Mire, yo quiero estar tan seguro de esa esperanza, yo quiero estar tan convencido de que Dios me diga obedece y yo obedezca, que Dios me diga haz y yo haga acción, que Dios me diga trabaja y yo trabaje, que Dios me diga muévete y yo me muevo hacia adelante, que Dios me diga camina y yo camine, que Dios me dice ve y que yo vaya. Que Dios me diga, tú sabes, y yo diga, por supuesto que sé, porque te creo, porque tus promesas son sí y amén. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿usted quiere ver esta fe en acción? Bueno, le voy a dar un recorrido por el capítulo de la fe, Hebreos 11, prepárese. No lo tiene que leer, lo puede leer después, pero se lo voy a decir parafraseado aquí. Primero, habla, Abel ofreció, el hijo de Adán y Eva, ¿se acuerdan de Abel? Ok, Abel ofreció, hizo ofrenda y agradó a Dios. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Noé construyó el arca para salvar a su familia y agradó a Dios. Abraham fue llamado, empacó, o sea, se levantó, empacó y salió y se fue con Dios y a Dios le agradó. Sara, que era ya anciana y era estéril, Dios le dio un hijo. ¿Por qué? Porque le agradó. Por la fe también Abraham fue probado y ofreció a Isaac y a Dios le agradó. Por la fe Jacob también, incluso cuando estaba muriendo, bendijo a sus hijos y adoró al Señor, dice, y a Dios le agradó. Isaac bendijo a sus hijos, a Esaú y Jacob, y a Dios le agradó. Por la fe José le hizo memoria a su familia de la poderosa liberación de Dios en Egipto y agradó a Dios. Por fe los padres de Moisés, y note que esto fue antes de que sucediera, porque es por fe. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron para que el faraón no fuera sobre él. Y sin embargo, a Dios le agradó y le dio vida. Por fe, Moisés decidió no disfrutar de sus privilegios como egipcio y se hizo como lo que era. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y Dios le agradó y lo salvó y lo usó y lo escogió. Por la fe también Moisés allí salió de Egipto sin temer al rey y soportó todo lo que hizo por el invisible, dice la palabra de Dios, y agradó a Dios. Por la fe, Moisés y el pueblo celebraron la Pascua antes de su liberación y a Dios le agradó. Por la fe pasaron por el Mar Rojo como si fuera, ¿qué? Tierra seca. Y los egipcios se ahogaron y a Dios le agradó. Por la fe los muros de Jericó cayeron después de que oraron y adoraron durante 7 días. ¿Y qué? Porque a Dios le agradó. Por la fe, Rahab, que era una ramera, acogió a los espías y Dios la salvó. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de Gedeón, de David, de Barak, de Sansón, de Jefté y de todos los demás profetas. Lo que le acabo de decir es el capítulo 11 de Hebreos, completo. Tremendo Dios. Y todo por fe, antes de que sucediera. Ahora, ¿por qué fe? Porque nos dice claramente en el verso 6 de Hebreos, capítulo 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón, en el capítulo 1. Porque todo el que viene a Él creyendo y se acerca a Él, sabiendo de que Él es el recompensador de todos los que le buscan. Dios es. Perdón, 11:6, discúlpenme. Así que entonces, ¿qué hacemos? El compromiso nuestro también es nuestra fe, pero también echar fuera el miedo y el desánimo. ¿Cuántos de ustedes conocen a uno que es súper desanimado? No lo mire. No lo mire, porque se desanima. Hay gente que lo que trae es desánimo. Usted lo ve. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Hermano, no me desanime. Dígame lo bueno, dígame algo bueno, por favor. La familia necesita ánimo, no desánimo. La familia necesita valentía, no temor, por favor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos echar fuera el temor y el desánimo? Porque Dios ha prometido su presencia, ha prometido prosperidad, ha prometido sabiduría, como le dije antes, el éxito. Entonces, ¿por qué tenemos que desanimarnos? ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Acaso Dios no va a cumplir lo que dijo, familia? ¿Obedecemos? Y dice allí, le dice a José, medita en esto de día y de noche, en el libro de la vida, en el libro de la palabra de él. O sea, en este libro, en la Biblia, medita en él día y noche, la ley. Medita en él día y noche. ¿Sabe qué significa eso? Para aquellos que saben de vacas. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? Yo no sé, pero tiene unos cuantos. Algunos de nosotros comemos como si tuviéramos más de uno, pero esos son otros 20 pesos. Pero la verdad es la verdad. Mire, la vaca agarra y mastica y mastica y se traga y vuelve y lo saca y vuelve y mastica y mastica y lo vuelve al otro estómago y vuelve y sigue así. Uy, qué cosa tan fea. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Hágale, 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 hágale y medite en ella y vuelve a meditar en ella y vuelve a meditar en ella y vuelve a meditar en ella y procéselo otra vez y procéselo otra vez. Pero a ustedes leen algo y dicen, ay, ya eso yo me lo leí hace 7 años. Pastor, yo me leí la Biblia completa. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue eso? Hace como 15 años y se la ha vuelto a leer. No, pues ya me la leí completa y se la sabe completa también, ¿verdad? De una vez. Porque con una vez que la leyó, ya se la sabe. Mire, hay que meditar en esto. La palabra dice día y noche. Nuestra familia necesita la palabra día y noche, todos los días de nuestra vida. Y hay que pelear por eso. Si no, vamos a fallar y nos va a ir mal. Y papá, tú debes ser el líder y el primer ejemplo. Pero ¿sabe qué? Si papá no lo es, mamá, levántate tú entonces y hazlo. Y si papá y mamá no lo hacen, joven, hazlo tú entonces. Sé el ejemplo en tu casa. Alguien tiene que empezar por algún lado. A veces los muchachitos son los que traen arrastrados a los padres aquí. Algunos de ustedes están aquí porque les tocó traer al muchachito y está allí con los niños. Porque si no, usted no venía. Es que el muchachito se levanta, papi, iglesia, 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 iglesia. Y usted dice, pero, ay, Dios mío. ¿Quién se lo aguanta? Y aquí llegó. O la mujer, te parás y vamos para la iglesia. O tal vez el hombre. Pero ¿sabe qué? Alguien tiene que empezar. ¿Por qué? Porque tu familia está en peligro. Y es peligro de extinción. Estamos mal. Necesitamos de Dios en la familia. Necesitamos de Dios en casa. ¿Qué nos pasa? Tenemos que pelear. Tenemos que ser valientes y ser fuertes. Solo recuerda, que tu fortaleza y tu valentía no están en ti, vienen de Dios. Solo en Él podemos tener esa fortaleza, esa valentía. Y por último, rapidito, para que no se nos olvide, no olvidemos. Primero que nada, recuerda las promesas de Dios. Recuerda sus promesas. Recuerda sus promesas, están todas aquí en la Biblia. Se dice que alguien las trató de enumerar y encontró por lo menos 7,500. ¿Se puede imaginar? Si usted se apropia de las 7,500 promesas, nada más y nada menos. Y Dios todo lo que promete, lo cumple. Lo cumple. Así es Dios. Todo lo que Él promete, lo cumple. Número dos, recuerda sus principios. Sus principios. ¿Cuáles son sus principios? Su palabra. Recuerda lo que dice aquí. Esto no es solo para leerlo, esto es para obedecerlo. Aquí está cómo vivir. Este es el libro de instrucciones. Lo necesitamos. Si usted quiere, Dios ha hecho un contrato, ha hecho un pacto con usted y con su familia. Y dio a su hijo en ese pacto. Ahora, ¿nosotros qué hacemos para cumplir el pacto? Sus principios. Así es como nosotros hacemos, obedeciendo. Así es como nosotros hacemos nuestro pacto con Él. Su familia necesita la Escritura. La Biblia dice, y Jesús dijo, vosotros escudriñan, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ella, ¿qué? Hay vida. Ojalá que así sea, porque sí hay vida. Y hay vida en Jesús, amén. Porque Jesús es la palabra encarnada. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué problema con la Biblia que está fuera de moda? Ni los cristianos cargan una ya. Esto está fuera de moda. Porque esto es un libro viejo. Esto es un libro que ya no aplica. Déjeme decirle. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra que no pasará es la misma ayer, hoy y por los siglos. Necesitamos sus principios, necesitamos la palabra. Y necesitamos también de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestra familia, necesitamos su presencia. Y Dios le dice a José claramente, acuérdate que yo le prometí la tierra y se la voy a dar. Acuérdate de ser obediente, de hacer el esfuerzo, de no desviarte y de estar en mi palabra. Y acuérdate de que yo estoy contigo todos los días, donde quiera que vayas. Su presencia. Mire, como dije antes, es su presencia la que nos da la fortaleza y la valentía. Es su presencia la que quita el desánimo y nos da la fe. Es su presencia lo que hace todo. Su presencia es la que hace la diferencia. Su presencia es la que hace la diferencia. Usted no se desvía. Después que se monta en el expreso con Dios, no se salga en ninguna rampa, no se salga en ninguna salida. Siga adelante porque su destino es llegar a la prosperidad que Dios le ha prometido con el éxito o sabiduría para hacer las cosas bien que Él le ha prometido también. Y Él que es justo y que es amoroso se va a encargar de cuidar nuestra familia. Vemos que entrando a la tierra se encontraron con una ciudad amurallada llamada Jericó. Y yo creo que casi todos saben la historia, ¿qué sucedió? Dios le dijo, denle la vuelta. Y le dieron la vuelta por 6 días. Y al séptimo día, ¿qué pasó? Se cayeron los muros. ¿Y por qué se cayeron los muros? Ah, ahí como que... Le voy a decir. Por 6 días le dieron la vuelta a los muros. En el séptimo día Dios dijo, suenen las trompetas, griten, hagan algo. Y cuando sonó la trompeta, se cayeron los muros. Y podemos decir, es que la alabanza tiene poder, es que esto tiene poder. ¡No! Lo que tumbó los muros no fue la trompeta, no fueron ellos gritando. Era porque el arca, la presencia de Dios, le había dado la vuelta a los 7 días. Y era Él el que dirigía la caravana. La presencia de Dios tiene poder para derribar cualquier muro. Lo que esté pasando en tu familia, Dios lo puede conquistar. Dios lo puede derribar. No importa los obstáculos, cuán alta, cuán ancha o cuán larga sea la muralla, Dios tiene poder para hacer lo que sea por tu familia. Y lo hizo con ellos y lo puede hacer hoy. En la entrada a la tierra prometida, en el libro de Josué vemos 16 batallas. 16. ¿Sabe cuántas ganó el pueblo de Dios? Todas menos una. Todas menos una. Y claro, al final después ganaron. Porque Dios promete y Dios cumple. Pero ¿saben por qué no ganaron esa batalla? Cuando usted se lea el capítulo 7 de Josué se va a dar cuenta. Porque cuando Dios le dijo, entren, eliminen a todo el mundo, quédense con la tierra, pero no toquen nada de sus posesiones. Si usted entra a la casa de alguien y encuentra oro, plata, y encuentra un carro nuevo, y encuentra de todo, no lo toque, no se lo lleve. Pero hubo uno en todo el pueblo de Dios que dijo, ay, mira ese vaso de oro tan lindo. Ahí yo me puedo tomar un vinito. Ay, pero mira esto. Y se fue, mira, calladito, y lo guardó en su casa. Solo ese. Y el pueblo de Dios perdiendo la batalla y la gente muriendo. Y todo el mundo preguntándose, ¿pero qué pasó? Si Dios es el que pelea por nosotros, algo pasó aquí. Se dieron cuenta que Acán se había robado parte del botín. Y agarraron a Acán. Y Acán. ¿Qué le hicieron a Acán? Lo quemaron al fuego vivo. Ay, espérate, que alguien le dio por decir algo por aquí. A él y a su familia. Mire, mi hermano, mi hermana, se la dejo aquí antes de irnos. No permita que su familia se queme. No nos quememos. No dejemos que nuestras familias en la iglesia se quemen. Porque cuando se quema una, sufrimos todos. Restauremos, rescatemos. No permitamos que el pecado solo entra por uno. Entró por uno. Y solo por uno podemos ser salvos del pecado y su nombre es Jesucristo. Él puede sacar a nuestra familia adelante, no importa la batalla. Pero tenemos nosotros que comprometernos con el que se comprometió con nosotros. Dios hizo promesas y Él todas las cumple. Y en medio de sus promesas hubo una que iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros. La cumplió y nosotros ahora, para poder disfrutar de toda esta bendición, nosotros y nuestra familia, tenemos que rendirle nuestro corazón y nuestra familia a Él. Comenzando por ti y por mí personalmente.
La Iglesia Bautista Horeb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.